Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Tras un año difícil, Estados Unidos e Israel buscan renovar sus lazos. Los trapitos al sol que anteceden al próximo debate republicano. Centroamérica envía a Washington a poderosas mujeres. Ni los Batileaks frenarán los cambios que el Papa busca para la Iglesia. Y la solución de la naturaleza para uno de los peores contaminantes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Tras un año de distanciamiento, la Casa Blanca fue el escenario de un muy esperado encuentro entre el presidente estadounidense Barack Obama y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El mayor punto de la discordia sigue siendo el acuerdo nuclear iraní. Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Gesell Tobías, ¿fue este el tema más trascendental que trataron los mandatarios, Gesell?
Sin ninguna duda, Lina, recordemos que justo cuando el gobierno del presidente Obama logró en julio el acuerdo nuclear con Irán, Netanyahu fue invitado por los republicanos para hablar desde el Congreso en un suceso sin precedentes, desde donde se opuso abiertamente al acuerdo. No obstante, la reunión entre ambos líderes en esta ocasión pareció muy cordial, al menos lo que logramos ver en la corta interacción con la prensa. Los líderes también habrían discutido el nuevo acuerdo militar para los próximos 10 años, en el que Israel pretende una ampliación de más de 3,000 millones de dólares de ayuda militar que recibe anualmente de Washington.
El presidente Barack Obama recibió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su primera visita a Washington desde el acuerdo nuclear iraní que, según admitió el mandatario estadounidense, es la manzana de la discordia entre ambos gobiernos.
No es un secreto que el primer ministro y yo estamos en desacuerdo en este pequeño asunto, pero ambos concordamos en que Irán no debe obtener un arma nuclear.
Netanyahu fue uno de los más fuertes críticos del acuerdo nuclear logrado en julio con Irán. Los fallidos intentos de lograr un diálogo de paz entre Israel y los palestinos es otro de los temas que causa tensión entre ambos gobiernos, aunque sobre este asunto parece existir más terreno en común.
Me gustaría que el primer ministro comparta sus ideas de cómo bajar las tensiones entre Israel y los palestinos y cómo regresar al camino de la paz y asegurarnos de que los palestinos regresen al proceso político.
Netanyahu dijo que apoya una visión de dos estados para dos pueblos, pero mantiene que los palestinos deben, a cambio, reconocer a Israel como un estado judío, una condición que en el pasado han rechazado.
Creo que nadie duda de nuestro derecho a defendernos, pero al mismo tiempo quiero dejar claro que no hemos renunciado a buscar un camino a la paz. Continuaremos nuestros esfuerzos para que podamos establecer dos estados para dos pueblos.
Con 3 encuentros oficiales, Netanyahu es el líder mundial con el que más veces se ha reunido el presidente Obama.
Lina, justo antes de iniciar cualquier diálogo, ambos líderes también hicieron públicas sus condolencias a las familias de los dos instructores militares estadounidenses que murieron al ser atacados por un policía jordano durante un entrenamiento en ese país.
Así es, Gesell. Este reencuentro buscaba también ratificar a Israel, como lo manifestó el propio presidente Barack Obama, que la relación y el compromiso entre ambos países es inquebrantable. En las últimas horas se han incrementado los ataques entre los precandidatos presidenciales estadounidenses, especialmente los republicanos, de cara a su cuarto debate presidencial. En el ojo del huracán está justamente quien pelea cabeza a cabeza el primer lugar en las encuestas con Donald Trump. Le preguntamos a Cristina Caicedo Smith, con las condiciones previas que impusieron algunos precandidatos y con esta estrategia de sacarse los trapitos al sol, ¿qué se espera de este nuevo debate?
Linda, los candidatos republicanos se enfrentan una vez más este martes por la noche en Milwaukee en un nuevo debate. Este será un poco más pequeño y no contará con la participación de todos los candidatos, como Mike Huckabee y Chris Christie, por el escaso apoyo con que cuentan. Se espera que los participantes respondan sobre sus propuestas económicas. La controversia sigue a algunos de los precandidatos. En tanto, Donald Trump obtuvo resultados contradictorios con su aparición en un programa muy popular de televisión en Estados Unidos.
Candidatos republicanos y demócratas continúan con sus campañas para ganar el voto estadounidense. Ben Carson se defiende tras denuncias de que algunas historias de su libro no son reales.
Me están preguntando por algo que ocurrió hace 50 años y esperan que yo tenga los detalles al respecto. Olvídense, eso no va a suceder.
Carson tuvo que responder a preguntas sobre anécdotas en su autobiografía Gifted Hands, la cual señala que fue aceptado a la Academia Militar de West Point, lo cual no ocurrió, además de otros detalles de su vida personal.
Saben, una vez más, nadie que se remonta a décadas puede ser fiable al 100%. Si usted me puede mostrar a esa persona, me gustaría aprender de ella.
La campaña de Marco Rubio, por su parte, hizo público 2 años de movimientos financieros de su tarjeta de crédito del Partido Republicano cuando era legislador del estado de Florida. Donald Trump cerró el fin de semana con más popularidad, luego de obtener altos ratings al ser anfitrión de un popular show de comedia en Estados Unidos. Por el lado demócrata, Hillary Clinton propuso mover de categoría el tipo de droga en el que se encuentra calificada la marihuana a nivel federal para permitir su estudio y sus usos medicinales.
Me gustaría moverlo de lo que se llama el anexo 1 de la lista al anexo 2 para que los investigadores de las universidades, los institutos nacionales de salud, puedan comenzar a investigar cuál es la mejor manera de utilizarla.
Y bueno, este lunes Hillary Clinton presentó su documentación para participar en las primarias de New Hampshire, convirtiéndose en la última candidata demócrata en hacerlo. Martin O'Malley y Bernie Sanders lo hicieron la semana pasada.
Cristina, muchas gracias. Hay que ver los resultados del debate republicano y la forma como los cuestionamientos por sus pasados impactan las campañas de los precandidatos. ¿Enfrenta España vientos de secesión? Es la pregunta que se hace el mundo tras la aprobación en el Parlamento Regional de un plan para dar independencia a Cataluña. Por 72 votos contra 63, el Parlamento de la región aprobó un mapa de ruta hacia la separación en 2017. Al conocer la noticia, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció que con carácter de urgencia ya demandó la iniciativa por inconstitucionalidad ante el Supremo Español. El ente ya ha rechazado otras intenciones separatistas. Con el paso de las horas, toma más fuerza la hipótesis de que fue una bomba introducida en el avión ruso la que provocó la tragedia sobre el Sinaí. Los investigadores siguen la pista a un empleado del aeropuerto en Egipto quien tendría contactos con el autodenominado Estado Islámico.
Funcionarios estadounidenses y británicos piensan que fue alguien de dentro quien derribó el avión ruso.
El Estado Islámico pudo haber concluido que la mejor forma de evadir la seguridad del aeropuerto era contar con ayuda de alguien ahí dentro.
Autoridades de Estados Unidos dicen que interceptaciones electrónicas del grupo extremista antes y después del incidente sugieren que Daesh mantenía contacto con alguien en el aeropuerto de Sharm el-Sheikh. Actualmente los investigadores revisan las cintas de circuito cerrado de televisión intentando hallar a un trabajador que podría haber sido reclutado por Estado Islámico para poner la bomba en el jet ruso. Los egipcios no lo han confirmado, pero el jefe del comité investigador egipcio, Ayman el-Muqaddam, ofreció nuevos datos.
Se escuchó un sonido en el último segundo de la grabación.
Esa pista podría ayudar a determinar si se trató de una bomba, según indica Tom Hutter, ex integrante de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, conocida como NTSB.
Es un ruido que, comparado con otros, es muy repentino, muy nítido y con un perfil distintivo. Uno puede distinguir las bombas. De hecho, se destacan.
Quienes rindieron tributo a las víctimas del siniestro el domingo en la Catedral de San Petersburgo tienen sus propias teorías sobre el incidente.
Venganza. Pudo ser venganza porque el Estado Islámico es una organización que, deseando tomar represalias, haría algo así. Es posible, pero es solo una suposición.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Más adelante. Las mujeres al poder, dicen emisarias femeninas centroamericanas. Y la experiencia de Bolivia, que el mundo entero debería copiar. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Thank you. He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Experiencias locales de lucha contra el creciente fenómeno de violencia intrafamiliar en Latinoamérica fueron presentadas este lunes por algunas de las mujeres más influyentes de Centroamérica. Los proyectos más exitosos serán reproducidos en varios países de la región. Angélica Herrera estuvo con las protagonistas. Le preguntamos qué panorama presentaron las invitadas al Banco Interamericano de Desarrollo sobre la situación de vulnerabilidad de las mujeres en Latinoamérica, Angélica.
Lina, la realidad es que la situación es bastante preocupante. Según el BID, una de cada tres mujeres en América Latina y el Caribe que ha estado casada o en unión libre ha sido víctima de violencia doméstica, un fenómeno que además tiene repercusiones severas, como lo explicaron estas tres mujeres que verán a continuación y que buscan brindar atención integral a esas víctimas, implementando un modelo que ha tenido bastante éxito en El Salvador.
La secretaria de Inclusión Social y ex primera dama de El Salvador, Wanda Piñato, es la creadora de la iniciativa Ciudad Mujer, un programa de servicios integrados para la mujer salvadoreña que espera se reproduzca en otros países de la región.
Una mujer víctima de violencia, la ciudad mujer, no tiene que solo ser atendida psicológicamente o por la ginecologista. Ella tiene que salir de ahí y ver esperanza en la autonomía económica.
La primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, y la vicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Cedeño, se comprometieron a implementar modelos adaptados del proyecto Ciudad Mujer en sus respectivos países durante una conferencia en el Banco Interamericano de Desarrollo. En Honduras, como explicó la primera dama, uno de los grandes enfoques será el arribo de mujeres inmigrantes y sus hijos tras ser deportados.
Creemos que con Ciudad Mujer, complementado con el esfuerzo que ya estamos haciendo con los centros de atención a los migrantes retornados, podemos hacer una excelente alianza que nos permita ser todavía más efectivos.
La vicepresidenta dominicana indicó que en su país también se adelantan gestiones para una eventual realización del proyecto.
Estamos hablando de poder cubrir las dos grandes provincias donde hay una mayor población y donde entonces los índices de violencia contra mujer son también más elevados.
La funcionaria salvadoreña, conocida a nivel mundial como una líder en la lucha por la igualdad de género, confía en que, dado el éxito de Ciudad Mujer en El Salvador, otros países, además de Honduras y República Dominicana, no dudarán en ponerlo en marcha.
Ina, la secretaria Piñota resaltó que Ciudad Mujer es uno de los programas más aceptados, con una aprobación del 90% en El Salvador, donde ya hay 6 centros en los cuales se han atendido a más de 950,000 mujeres.
Angélica, muchas gracias. Como estas iniciativas, otras se han generado en los últimos años para luchar contra ese escondido fenómeno de la violencia intrafamiliar en Latinoamérica. Ante organismos internacionales, incluyendo la ONU, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciará a Estados Unidos. El mandatario afirmó que Washington presuntamente violó el espacio aéreo venezolano.
El ministro de la Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López, denunció que una aeronave de la Guardia Costera de Estados Unidos violó el espacio aéreo venezolano.
Un avión de inteligencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos de Norteamérica, basado en la base aérea de Hato en Curazao, despegó de allí y incursionó en nuestra región de información de vuelo. Ese avión, que es una aeronave tipo Dash 8, está dotado de un radar multimodo de vigilancia marítima.
Acto seguido, el primer mandatario venezolano Nicolás Maduro catalogó el incidente como acciones de provocación en contra de Venezuela y aseguró que denunciará la situación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Nosotros vamos a denunciar ante todos los organismos regionales, subregionales, UNASUR, CELAT, ALBA y más allá en la ONU, todas estas acciones de provocación nuevas, inusuales, extraordinarias de amenaza contra Venezuela.
Sin embargo, el dirigente del partido opositor Bandera Roja, Johan Jiménez, dijo a La Voz de América que todo lo que sea noticia que distraiga la atención de voto de los ciudadanos lo considera como la brazada del ahogado, en referencia a la nueva denuncia en contra de Estados Unidos.
Yo no entiendo, si tanto odiamos nosotros a los norteamericanos, ¿por qué los tenemos aquí extrayendo petróleo? Entonces, indiscutiblemente, pues tienen que existir acuerdos por fuera de lo que se le dice a la opinión pública nacional.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En París, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se comprometió a compartir con el mundo una iniciativa que su país ha sembrado por años. Se trata de su experiencia en el cuidado del medio ambiente que será impulsado durante la Cumbre Mundial del Cambio Climático a celebrarse en la Ciudad Luz. En el corazón de la propuesta está la lucha contra el fenómeno que amenaza al planeta, incluyendo a los más pobres, pues según Morales y el presidente francés François Hollande, cualquier compromiso mundial con la protección del medio ambiente no será exitoso si no se combate la pobreza.
Hace un momento entregamos las conclusiones para que pueda servir como gran aporte en la defensa de la vida, en la defensa de la humanidad. Acompañaremos, como siempre, en este evento internacional, aportando con nuestro conocimiento, con nuestra pequeña experiencia para el bien de todas y todos que habitan en el planeta.
En breve, la advertencia del Papa Francisco a conspiradores y el país en donde renació la esperanza después de 25 años.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
El Papa Francisco no solo calificó como deplorables las filtraciones de información de documentos reservados de el Vaticano, sino que advirtió que ello no lo frenará para impulsar los cambios que el sumo pontífice promueve en la Iglesia Católica.
El Papa Francisco rompió el silencio este fin de semana y habló desde la Plaza de San Pedro directamente a sus feligreses, refiriéndose a la filtración de información confidencial del Vaticano, que revela malos manejos de las finanzas dentro de la cúpula de la Iglesia Católica.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, yo sé que muchos de ustedes están preocupados por las noticias que han estado circulando en los últimos días con relación a los documentos confidenciales de la Santa Sede que fueron robados y publicados. Por esta razón quiero decirles, primero que todo, haberse llevado esos documentos es un crimen. Fue un acto deplorable que no ayuda. Yo personalmente pedí que se adelantara ese estudio y yo así con mis consejeros sabíamos muy bien lo que estos contenían y se han tomado medidas que habían empezado a dar fruto, algunos de ellos visibles.
El Papa dijo que la publicación de los documentos en dos libros es lamentable y, según él, no beneficia el proceso de reforma en el que están trabajando.
Sin embargo, quiero asegurarles que este triste acontecimiento ciertamente no me impedirá que siga adelante con el proyecto de reforma que estamos adelantando.
Palabras bien recibidas por los feligreses.
Me gustó mucho que fue honesto y habló abiertamente acerca del tema y que haya dicho que esto no parará la reforma.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas informaciones del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Tras 25 años, los habitantes de Myanmar, antigua Birmania, acudieron de manera masiva a las urnas con la esperanza de consolidar su democracia.
El partido de la líder opositora birmana y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ganó los primeros escaños de lo que parece ser un triunfo arrollador en las históricas elecciones parlamentarias en Myanmar después de décadas de dominio militar. Las autoridades electorales han dado a conocer hasta el momento solo una pequeña fracción de los resultados, pero de los 36 centros de votación presentados, 35 han sido conquistados por la Liga Nacional para la Democracia.
Es un importante cambio para nuestro país luego de 50 años de lo mismo. Por eso quise venir y hacer historia.
Kim Tain, de 71 años, participó de un proceso electoral democrático por primera vez en su vida, a la espera de ver los cambios que siempre ha soñado para su país.
Necesitamos cambiar nuestro sistema político. Todo debería cambiar.
No obstante, y a pesar de tanto júbilo, los observadores internacionales como Mary Robinson de Irlanda aseguraron que aún falta mucho trabajo por hacer.
Tenemos que ver estas elecciones conscientes de que todavía no son democráticamente plenas.
Sin embargo, para muchos birmanos, la llegada de figuras civiles al poder como Aung San Suu Kyi es suficiente como para creer que una nueva nación ha nacido en Myanmar, aunque los birmanos podrían esperar semanas para conocer los resultados oficiales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En segundos, ¿por qué Estados Unidos se queda atrás en la protección de los bebés? Y de molesta plaga a héroe en la defensa del medio ambiente. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Thank you.
De manera previa a la cumbre de París sobre cambio climático, los cancilleres de 70 naciones se reunieron para refinar las propuestas que serán discutidas en el histórico encuentro. El canciller francés aseguró que lo que está en juego es la vida misma en el planeta y de no lograr un acuerdo se prevén consecuencias catastróficas. Aunque no lo crean, Estados Unidos está nuevamente rezagado con respecto a países más pobres en la lucha contra la mortalidad en los partos prematuros. Según la organización The March of Dimes, el país tiene mucho por hacer para evitar este fenómeno.
El informe anual muestra la tasa de bebés prematuros en todos los estados y varias grandes ciudades. La prematuridad es la mayor causa de muertes de bebés en el mundo. Los que nacen antes de permanecer 37 semanas en la matriz pueden encarar serios problemas de salud que, si sobreviven, duran toda la vida. Un 10% de los bebés nacidos en Estados Unidos son prematuros.
El progreso no significa victoria, y aún estamos entre los peores países con altos recursos en el mundo.
El doctor Edward McCabe, jefe médico de March of Dimes, cita el ejemplo en que un bebé nacido en Shreveport, Louisiana, tiene casi un 20% de probabilidad de nacer prematuro, comparado con un 12% en algunos de los países más pobres del mundo. El informe encontró además discrepancias étnicas y raciales. Las mujeres afroestadounidenses tienen más probabilidades de tener bebés prematuros.
Esto tiene que ver con el acceso a cuidado prenatal, acceso a preconcepción y condiciones crónicas en esa población.
McCabe dice que no se sabe todas las razones por la alta tasa de prematuridad en Estados Unidos, pero aconsejó que las mujeres embarazadas deben evitar el consumo de alcohol, cigarrillos y drogas ilegales, además de evitar otro embarazo antes de 18 meses después de haber concebido. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Una molesta plaga de insectos, los gorgojos, han demostrado a la comunidad científica que pueden convertirse en los superhéroes de la protección del medio ambiente. ¿Y cuál es su superpoder? Degradar el plástico, uno de los mayores contaminantes del planeta.
Escuchen atentamente. Es el sonido de gusanos salvando el planeta. Resulta que estos insectos son capaces de digerir y biodegradar naturalmente el poliestireno, que de otra forma yacería en los vertederos por más de 1 millón de años. Investigadores de Beijing y California encontraron que lidiar con el problema de la contaminación plástica puede ser tan fácil como alimentar gorgojos.
Nuestro estudio encontró que los gorgojos comen poliestireno y lo digieren.
Resulta que estos insectos derivan además energía del plástico. Un experimento comparó la salud de un grupo de gusanos que comió poliestireno con un grupo que comió salvado sin encontrar diferencia alguna. El otro descubrimiento fue cuán rápido son capaces de descomponer el plástico que hasta ahora se pensaba era imposible de biodegradar.
El proceso fue rapidísimo, ya que en menos de 24 horas se convirtió en dióxido de carbono.
Los expertos encontraron que la secreción de una enzima por microbios dentro de la barriga del gorgojo actuaba como un marrón al romper una pared. Cada año, solo en Estados Unidos, 33 millones de toneladas de plástico son desechadas. La esperanza es que estos gusanos puedan ser la herramienta perfecta para que cambie el paradigma de la contaminación plástica. Henry Llanos, Voz de América.
Con color, mucho color, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Esa es la principal característica de la exposición que presenta por estos días y hasta mediados de diciembre el Museo de Arte Popular en México. Los artistas son creadores de las famosas piñatas, quienes presentaron su colección para esta Navidad y para las celebraciones de los cumpleaños en estos meses. Mucha alegría, humor, ilusiones y espíritu festivo transmiten estas creaciones que enriquecen nuestra cultura latinoamericana y dicen mucho de nuestra identidad. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.